Pero en un país que intenta poner sus cosas en orden, creemos que hay que apuntar a otra cuestión.
En un país y en un municipio.
Y en un municipio también. Y sobre todo para generar reglas de juego que sean iguales para todos. Porque, como decía, no se trata de ir contra una inversión. Al contrario.
No, nada. La alentamos, le facilitamos.
Tal cual. Pero tenemos que fijar que las mismas condiciones que cumplen las loteadoras que están asentadas hace muchísimos años en nuestro partido, caso Pinamar Sociedad Anónima o caso las distintas ramas de la familia Guerrero en Cariló, caso Lamarque en Valeria, así como ellos cumplen exactamente las prescripciones de la ley provincial, tienen que hacerlo también un nuevo comercializador que tiene interés de participar en el partido, digamos. Uh-huh. De esto se trata, y en ese sentido es que nos parece que el municipio tiene que marcar firmemente esa posición y desalentar cualquier tipo de especulación en cuanto a que puedan tener vínculos políticos a nivel provincial o nacional, como he escuchado en algún caso respecto de este emprendedor. Nosotros eso particularmente no nos interesa, hablo desde el interbloque Cambiemos y me animo en este caso a hablar también en nombre del Departamento Ejecutivo. Nosotros creemos que quien venga tiene las puertas abiertas, pero para hacer las cosas bien. Lo que falta es que esa voluntad política quede expresada con mayor firmeza, que no se trasunta en la respuesta a esta comunicación, pero lo hemos hablado y entendemos que así va a ser de aquí en el
futuro.
Desde
la comisión de que presidís, se va a intentar y se va a exigir, entiendo yo, en buenos términos, pero con firmeza, que les den la respuesta que ustedes esperan para darle un corte definitivo o encauzar todo este tema.
En realidad sí, lo que estábamos intentando es que quienes tienen la pretensión de desarrollar este emprendimiento apuren la presentación de todos los elementos necesarios para que el Departamento Ejecutivo los termine de evaluar, los envíe al Consejo Deliberante, porque un nuevo loteo naturalmente lo tenemos que aprobar desde el deliberante mediante ordenanza y posterior ratificación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En todo caso, de normas urbanas es así. Pero que quede claro que no se puede prolongar indefinidamente esta situación.
Máxima cuando ya se está comercializando.
Sí, aunque no se estuviera, ya el hecho de promoverlo, promocionarlo, incluso con actividades que entendemos.
Hay sorteos incluso que se han hecho, no sé si habrás entrado a la página de Facebook, a la cuenta. Uh-huh. Hay sorteos que se han hecho premiando a alguien con un día de 4x4, por ejemplo, de travesía.
Claro, bueno, esa cuestión también, que tiene que ver mucho con la cuestión ambiental, entendemos que, por supuesto, hay un público que viene a Pinamar hace muchísimos años y que tiene la expectativa de del cuatri o de los UTV o de algún vehículo apto para circular en los médanos. Ahora, eso tiene que ser suficientemente restringido en cuanto al sector en el cual se desarrolle, de manera de no impactar negativamente sobre 40 hectáreas, por ejemplo, que sería la totalidad del emprendimiento, y mucho menos sobre los sectores de playa pública. Entonces, en la medida que no tengamos todos esos elementos definidos, no podemos hacernos un valor de juicio como para decir, bueno, vamos a apoyar, vamos a aprobar este emprendimiento. Esto es lo que estamos solicitando, que el Ejecutivo rápidamente requiera de los particulares que aquí se han presentado.
Partiendo de la base de que el emprendedor es una persona influyente, ¿no? Dado su perfil de empresario, ¿esto le puede haber facilitado acceder a esta situación sobre la cual estamos discutiendo?
Entiendo que no en cuanto al municipio de Pinamar. Sí, tal vez haya sido una modalidad, un uso y costumbre que ha tenido en cuanto a desarrollar sus negocios en otros ámbitos, en otros municipios, o tal vez en el municipio local, en otro ámbito. Ajá. Más relacionado con otras actividades y no con la inmobiliaria. Pero creemos, repito, sin ánimo de desalentar la inversión, sí, todo sí, lo sí. contrario, que
qué,
tiene
qué
que cumplir
decir,
estrictamente las reglas
del juego. Y qué sé yo, y un tipo te quiere venir a poner un circo en Bunge y Libertador, ¿viste? Dice, no, desalientan. No desalentamos. Hay pautas que poner que tienen que ver con leyes y con ser que es una paridad de posibilidades.
Exactamente. Yo uh-huh. creo que en eso tenemos que ser absolutamente cuidadosos y respetuosos de las normas, como tradicionalmente, en el caso particular de los desarrollos urbanos, Pinamar, y más allá de todas sus peripecias, su inestabilidad institucional como municipalidad de los últimos años, en general ha logrado mantener ese cuidado armónico que aún con defectos en otras cuestiones es ampliamente reconocido y nos diferencia como oferta turística respecto a nuestros vecinos de la zona.
Yo vivía en el Partido de la Costa y algunos fines de semana, así como ahora, hacemos una escapada a Mundo Marino, a La Valle o algún lugar. Yo venía a Pinamar y miraba y me asombraba del orden que veía. Hay gente que también lo hace todavía. Todavía seguimos siendo modelo. Un día particular hoy, un día de movilización para muchos, va a ocurrir también aquí en Pinamar. Hablábamos hace un rato con Jiménez y nos contaba de la convocatoria y todo lo que vas a hacer. ¿Va a haber una representación? ¿Va a haber algún acto de repudio del 2x1 desde el Consejo?
Nosotros nos expresamos el viernes de la semana pasada en ese sentido. Mi compañero de bancada, el doctor Ventoso, explicó la sentencia desde el punto de vista jurídico. Y después, cuando me tocó referirme a mí sobre el tema, hablé desde el punto de vista político, que más allá de que a uno pueda o no gustarle el fallo que se había pronunciado en este caso en particular, la Suprema Corte de Justicia, era en el libre juego de las instituciones que corresponde a un país democrático. Por supuesto, el Poder Judicial tiene absoluta independencia en este gobierno, no así en el anterior. Y yo le señalaba a los compañeros del bloque justicialista que habían hecho un alegato previo sobre la diferencia que implica una decisión judicial que el gobierno la tiene que respetar, más allá de que no le guste. En el caso particular nuestro y de nuestro partido, la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional se pronunció de inmediato sobre el rechazo, el mismo día que salió el fallo, sobre el rechazo a la pretensión de generalizar el 2x1 para otros delitos de lesa humanidad o varios represores que veían por allí una ventana para la reducción de sus penas. Ahora, también le señalaba a los compañeros del bloque peronista que sí había habido antecedentes desde la restauración de la democracia en el 83 hasta aquí, donde un gobierno sí había liberado represores y que correspondía justamente a su signo político. Carlos Saúl Menem indultó a todas las cúpulas militares que habían sido juzgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, e incluso las cúpulas guerrilleras, y todos gozaron de la libertad que les daba el indulto, que no implica no reconocer los hechos que acontecieron, sino que es una facultad presidencial que viene desde la época de la Constitución Nacional, estamos hablando del siglo XIX, de 1853, donde en una actitud casi más monárquica que republicana se reservaba al primer mandatario la posibilidad, la tiene el presidente de Estados Unidos, con la posibilidad de indultar a un reo que está condenado a pena de muerte. Sí. Bueno, en este caso Menem la usó para darle la libertad a Videla, a Massera, a Firnenich, a todos los responsables del baño de sangre que ocurrió en nuestro país en la década del 70.
¿Cómo le damos vuelta al hueso y dale con lo mismo? Cuando yo considero que se tendría que haber hecho la condena en función de la gravedad del hecho, delito de lesa humanidad, se acabó. Hay cosas que siento como ser humano más que como periodista que no las puedo decir, pero evidentemente ya está.
Exacto.
Darle vueltas y cada tanto.
La manera de darle un cierre a esto la había expresado en forma admirable, a través de, uno lo ve ahora con la perspectiva del tiempo, Raúl Alfonsín, cuando era candidato a presidente, cuando planteó un nivel de responsabilidades que implicaba que quienes eran las cúpulas, tanto militares como guerrilleras, que se habían alzado contra el orden constitucional, porque no era resistencia a la dictadura, se alzaron contra el gobierno constitucional de Juan Perón primero y de su continuadora María Estela Martínez de Perón cuando fallece el general Perón. Tenían un grado de responsabilidad, sin avalar la teoría de los dos demonios, tenían un grado de responsabilidad en haber empujado a miles y miles de jóvenes idealistas, equivocados o no, pero que no tenían el mismo sentido de responsabilidad que quienes los enviaron, incluso cobardemente en algunos casos desde París, desde La Habana, a hacer una contraofensiva que mató a millares de militantes. Bueno, esa gente debería haber cumplido la totalidad de su condena, sin 2x1, con la justicia, con toda las posibilidades que ellos les negaron a sus víctimas, tanto los militares como los guerrilleros, y entonces hoy no estaríamos hablando de esa cuestión porque han pasado 4 décadas. No puede ser que los argentinos vivamos mirando siempre por el espejo retrovisor y que no avancemos como país hacia un futuro que debería ser brillante desde todo punto de vista, porque tenemos todas las posibilidades naturales, tenemos lo que se dice siempre, pero que es, no es más que la pura verdad,
faltaron
y somos
los 4 climas faltaron.
Somos nosotros los responsables, digo, sobre todo la dirigencia política, cada uno en su escala de responsabilidad, desde luego, de que nuestra gente no tenga la posibilidad de vivir como aspirábamos hace 100 años. En 1910 Argentina era comparable a Australia o a Canadá, estaba dentro de los 10 primeros países del mundo. Bueno, lamentablemente hemos retrocedido, no es que los demás avanzaron tanto, nosotros nos quedamos quietos, incluso retrocedimos en todo nivel, educativo, institucional. Bueno, estas cosas son las que nos han llevado al estado que estamos hoy y que deberíamos de una vez por todas fijar un piso de acuerdos mínimos para que podamos avanzar como país y que después la alternancia democrática, así como ya pasa, sin irnos a Europa, como ya pasa en Uruguay o en Chile, esa alternancia sea cuestiones de matices y no sea cuestiones de hacer tabla rasa y arrancar de cero con cada nuevo gobierno.
Claro, es cierto eso, es cierto, y ocurre. Pero bueno, ojalá que la gente se manifieste hoy, lo haga con total calma, pero que deje reflexión, que más allá de decir éramos 10.000, le dejamos este mensaje a los más chicos, a los que vienen detrás nuestro.
Seguro, yo espero lo mismo. Es un punto sobre el que hay amplia coincidencia. Ayer se expresaron prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, dándole media sanción a una ley interpretativa para tratar de que de aquí en más la Corte Suprema no generalice esta cuestión, que ninguno de nosotros la deseamos. Y bueno, está muy bueno que los vecinos nos podamos manifestar en función de estas cuestiones.
Muy bien. Gracias, Augusto. Un gusto, Augusto, un gusto que da. Uno le. Pues es que cuando uno escribe, le dispara todas estas cuestiones así cacofónicas y qué sé yo. El otro día escribimos una cosa y un lector nos llamó al orden por una cosa que habíamos puesto, pero no cabía otra posibilidad que poner esa palabra. Y lo habíamos analizado entre 3 personas durante media hora o más. Una palabra. Bueno.
Qué notable que tu oficio en la parte escrita del periodismo te lleva a algo que no siempre se cuida, que es la exactitud con la cual uno tiene que expresarse. No,
uno tiene que ser exacto. Mira, alguien publicó una cosa que yo había escrito hace un tiempo en Facebook. Y una persona acotó, dice, Raúl Coronel, siempre la palabra justa. Y yo pensaba en todas las cosas que me han pasado en la vida como para acercarme mínimamente a tener una relativa justeza en las cosas que digo. Uno es muy cuidadoso. En la radio hay que ser cuidadoso del idioma. Y escribiendo hay que ser doblemente cuidadoso. Ese ejemplar que todos los viernes alguien toma y se lo lleva a la casa y a lo mejor ojea y lo deja, tiene el trabajo de una revisación muy profunda. La gratuidad quizás hace que no sea tenido en cuenta. Yo lo que veo con relación a Pionero, nunca hablo de este tema, que es como que la gente tiene como una especie de apropiamiento, como que cada uno lo manejaría de una forma distinta, ¿no? En cuanto a sugerir, tengo que poner esto, tengo que poner aquello, ¿no? Pero tener que decir que tiene un suéter de tal color, todo el mundo siente como una apropiación. Pero también, yo entiendo que al ser semanario hay temas que uno aborda un poco más tarde, pero siempre me quedé conforme porque pienso que la gente quiere también ver qué es lo que decimos acerca de determinadas cosas, por más que no tengamos la inmediatez de lo diario o de la radio o de la tele.
No, sin duda que es así y realmente hacen un gran aporte, digamos, al debate público de nuestra comunidad.
Por ahí alguno, este va a ser un tema, el que estamos tocando. A mí me faltaba tu versión, porque yo ya tengo escritas un montón de palabras. He averiguado por otros lados, pero uno tiene que tener mesura. Yo no puedo quedar pagando en algo que digo. Que venga alguien y me diga, no es así. Para eso no tengo que ser desbocado ni perder los estribos en las cosas. Porque la gente lamentablemente se siente más cautivada por el chimento que por la noticia. Y eso es lo que nos lleva a no dejar nunca atrás este concepto de pueblo en el que vivimos, pero en el mal sentido, porque los pueblos son hermosos, porque es lindo que a uno lo salude y que lo salude por ahí un tipo que ya conocía a nuestro abuelo. Pero estas cuestiones pueblerinas y mínimas son las que no nos dejan crecer. Bueno, hablé yo al final, Augusto.
Bueno, pero estuvo muy interesante, Raúl.
Bueno, me alegro mucho y bueno, te esperamos como siempre con las puertas abiertas y el micrófono también, ya pisando un terreno más electoral quizás y no tan ameno, ¿eh? Hasta cualquier momento.
Gracias, Raúl. Hasta cuando ustedes dispongan.